En Radio Sintonía a continuación, Llámalo Cáncer, con Noelia Delgado, de la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura.
Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti,
dando la cara por ti.
Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos en el programa número 5 de Llámalo Cáncer y hoy tenemos varios invitados compartiendo mesa con nosotros. Tenemos a María Moreira, que es la fisioterapeuta de nuestra sede aquí en Fuerteventura. Hola, María.
Hola, buenos días.
Buenos días. También tenemos a Laura Perdomo, que ya ha venido en varias ocasiones, que es nuestra nutricionista de cabecera. Buenos días, Laura.
Buenos días, yo estoy como en casa.
Sí. También vamos a contar con la intervención telefónica de Cristina del Pino Hernández, que es una de las tres oncólogas en el hospital, en nuestro hospital aquí de Fuerteventura, que entrará en breve. Y también contaremos pues con una intervención telefónica de la parte de Las Palmas, que es Antonia Dame, que es nuestra coordinadora de marketing y comunicación de la Junta Provincial, y que entrará al final del programa un poco para explicarnos un reto al que nos hemos lanzado. Hoy es un día un poco en el que yo quería que algunos servicios, tenemos varios servicios, los más comunes son los de psicología y los de trabajo social. Hay otros servicios con los que también contamos que no son tan visibles y que todavía hoy en día la gente no sabe que los tenemos. Como siempre, comentar y decir que son servicios completamente gratuitos, y en este caso vamos a hablar del de fisioterapia, que incluye también ejercicio físico, y el de nutrición. Como habíamos dicho, son servicios que no tienen mucha visibilidad, pero que yo personalmente considero que son muy importantes dentro del proceso oncológico por el que pasa el paciente. Esa es mi percepción. Yo no sé, chicas, si ustedes consideran que la gente está informada, no está informada de estos servicios. Yo creo que el de fisioterapia a lo mejor más.
Sí, quizás un poquito más. La gente sí que asocia el dolor con fisioterapia y, bueno, pues sí que en ese sentido creo que algo de visibilidad sí que tiene.
Sí, porque mucha gente cuando pasa por estos procesos, pues igual están esperando, necesitan algún tipo de rehabilitación o lo que sea, y a la espera de que el Servicio Canario de Salud se lo ofrezca, pues que sepan que también nosotros ofrecemos ese servicio desde la asociación.
Claro, además, casi todas las ocasiones la rapidez es importante en el que entremos a tratar muchas de las secuelas que nos puedan quedar. Cuando las listas son largas, la atención rápida será, vamos, lo mejor siempre.
Y no son muy cuando solicitan tus servicios, María, ¿es muy rápida la contestación? Yo creo que sí, por lo que nos han dicho los demás servicios, los de psicología, trabajo social, que la atención... la respuesta es inmediata y luego la atención a lo mejor para que vengan a tu consulta.
La respuesta es inmediata, nada más recibir la derivación nosotros ya llamamos y nos ponemos en contacto con el paciente, y la lista de espera no existe. O sea, siempre se da prioridad al paciente nuevo, a ver las necesidades que pueda tener y darle solución lo más rápido posible, quizás una semanita, un poco dependiendo también de las citas que tenga el paciente, los huecos que pueda tener yo y cómo encajemos esos dos horarios, ¿no?
Claro, porque se me viene a la cabeza, pues, los pacientes que vienen de Morro, de algún sitio lejos, como que nosotras dentro de la asociación, que quiero decir que yo también soy trabajadora de la asociación del área de prevención, nosotras dentro de la asociación tenemos esa diferencia con ellos de cuando vengan de un sitio lejos, intentar que las citas coincidan.
Claro, facilitar que no tengan que venir dos veces, porque al final las distancias en la isla son bastante largas.
Vale. Por indagar un poco antes de que entre Cristina telefónicamente, ¿También te desplazas a domicilio o ese servicio?
Sí, siempre que sea necesario, que el paciente pues tenga una dificultad de movilidad o no siempre los familiares lo puedan acercar, siempre se valora y sí, se atiende a domicilio sin problema.
Vale. La idea nuestra con este programa también es un poco que todos estos datos que nosotras controlamos, pero que a lo mejor las personas no tienen en mente, pues que sepan que existimos, que estamos aquí. Todos los meses intentamos traer un servicio para que lo conozcan bien. En este caso, fisioterapia, que ya María nos ha dicho, pues bueno, no hay lista de espera, se te atiende inmediatamente, se te valora, por supuesto, y luego ya luego ahondaremos un poquito más en tu servicio, ¿vale? Me están diciendo que ya tenemos a Cristina al teléfono, vamos a aprovechar, luego enlazamos con ustedes, ¿vale, chicas?
Hola, buenos días.
Buenos días, Cristina. Primero que nada, gracias por atendernos, porque sabemos que hiciste ahí un huequito entre consulta y consulta, que tenías un día muy liado, por eso te lo agradecemos.
Disculpen que tuviera que retrasarlos un poco, justo estaba con una paciente, lo siento.
Sí, no te preocupes. La idea, Cristina, es que nosotros hoy el programa lo estamos dedicando al servicio de fisioterapia y de nutrición, ya que en un programa de media hora no podemos hablar de todo y han pasado pues casi todos los servicios ya por aquí. Hoy tenemos, como te he dicho, el de fisioterapia y el de nutrición, y también nos gusta tener pues opiniones de expertos o la experiencia que nos puedan aportar. Te hemos querido tener hoy aquí como una de las oncólogas que está en el Hospital de Fuerteventura, un poco para que nos hables cuando el paciente llega a tu consulta ya en pleno proceso oncológico, las recomendaciones que dan desde el hospital en cuanto a estos servicios, fisioterapia, ejercicio físico, nutrición, a ver si un poco van de la mano que también de la que damos nosotros en la asociación.
Sí, pues bueno, te comento un poco. Nosotros aquí en el hospital tenemos en todas las consultas, para lo del tema de la alimentación, pues seguimos sobre todo, sí, un poco basal, porque claro, todo hay que ajustarlo a cada enfermedad que tenga cada paciente. Y la alimentación pues va acorde, pues si el paciente tiene una enfermedad que le impide comer de forma normal, pues no le vamos a hacer las mismas recomendaciones que un paciente que no tiene esas peculiaridades, ¿no? Entonces, de forma basal, en todas las consultas tenemos un acceso con un código QR a la guía de alimentación y hábitos de vida saludable de la Sociedad Española de Oncología Médica. En ese código QR, cuando el paciente entra, pues además de hablarles de lo que son hábitos de vida saludable, que esto pues por supuestísimo va unido con la actividad física y con cómo se van a alimentar, pues les da recomendaciones basales. Entonces, muchas veces no las damos nosotros en la consulta en relación directamente con la nutrición y el ejercicio, sino que los enlazamos con este código, ¿no? Es verdad que en lo que se basa esa guía es en pues estudios que se han hecho tanto por la Sociedad Americana de Oncología como también por la Sociedad Europea y la Española. Cada uno de ellos tiene unos ítems que se diferencian muy poco, porque realmente lo que le contamos al paciente cuando ya nos pregunta directamente por su actividad física, por ejemplo, pues realmente lo que le dice es, mira, tienes que mantenerte activo, te va a beneficiar muchísimo, puesto que va a mejorar tu capacidad de recuperación. También incluso en los pacientes que tienen falta de apetito, el propio ejercicio físico, hacerlo antes de las comidas, pues les abre el apetito, así que nos viene muy, muy bien que se mantengan activos, y es lo que les solemos recomendar. Está descrito por muchos ensayos clínicos en los que hay una menor incidencia y una mortalidad más baja en los pacientes que se mantienen activos, y menor incidencia de complicaciones con los tratamientos. Entonces nos viene súper bien que hagan ejercicio, pero claro, el ejercicio tiene que ser adaptado a lo que ya hacían basalmente. Si a mí me viene un paciente que es totalmente sedentario y que su vida transcurre a lo mejor con un único paseo al día, por ejemplo, o un paciente, si lo comparas con un paciente que ya previamente hacía ejercicio 2-3 veces por semana, pues lógicamente a cada uno se los vamos a adaptar, ¿no? Al que era totalmente sedentario no lo voy a poner a prepararse una maratón. pero sí que le digo, pues mira, un paseo todos los días, aumentarlo por la mañana y por la tarde, o incluso se van probando, ¿no? Los animamos a que se mantengan activos con su cuerpo, pues no solo recibiendo todo lo que nosotros le aportamos aquí, sino también desde fuera, ese es su trabajo, ¿no? Mantenerse sanos.
Pues muy bien, me alegra, Cristina, que nos comentes esto, que yo lo desconocía, porque nosotros desde la asociación pues llevamos como una línea, sobre todo con esto que estás comentando, de ejercicio físico, hacemos una valoración previa y nos adaptamos nosotros al paciente, ¿no? El paciente se adapta a la actividad física, que es lo que queremos, a veces también se lo queremos inculcar, porque muchas veces, yo no sé si tú lo habrás visto en consulta, que como oyen que el ejercicio físico es bueno, pues empiezan a hacer ejercicio físico a diestro y siniestro, sin un control, sin un seguimiento. Entonces también decir un poco el mensaje de que tiene que ser algo supervisado por alguien sanitario, entiendo.
Sí, por supuesto. La valoración, hay muchos pacientes, después tienes el feedback, ¿no? Porque luego el paciente viene a nuestra consulta y mira, fui a la asociación y la verdad que me hicieron esto, me dijeron que podía hacer este ejercicio, o que yo sí puedo ir a nadar, o yo sí puedo, ¿sabes? Que vienen súper motivados y bien orientados, la verdad. Porque hay otros pacientes que lo hacen por su cuenta y muchas veces ves que es en exceso y tampoco es bueno, ¿no? Tiene que ser ajustadito a la capacidad que tenga el paciente en ese momento, que está pasando por un proceso, pues que muchas veces son muchos cambios en la vida de la persona cuando llegan a esta consulta y cuando empiezan con nuestros tratamientos. Y si encima le añaden que se estresan porque, ay, es que yo quiero ir a Zumba, yo quiero ir a Pilates, yo quiero ir a... Y hay muchas veces que les tengo que decir que sí, que está muy bien, pero elige una única actividad en la que tengas un profesional al lado que te aconseje ejercicios que no te puedan hacer daño. Bueno, porque todo tiene que estar supervisado, digo yo. Lo mismo con las comidas. Nos viene genial cuando el paciente ya está ya reconducido. Porque muchas veces en la sala de espera, a entrar a las consultas, oyen tantas cosas y vienen con unas ideas que, claro, después aquí en la consulta uno intenta pues darle unas recomendaciones, unos toquitos como para poder ayudar en ese aspecto.
Sí, yo lo que percibo por los pacientes que pasan por la asociación, ya luego Laura nos lo aclarará bien, es que llegan y te dicen a lo mejor... Como hay como un exceso de información, pero no información dada por un profesional, sino información que ellos van recopilando, pues de la amiga, de la otra, de la que le dice. Entonces llega un momento que tienen un cacao en la cabeza. No puedo comer esto, no puedo comer... O sea, y es todo como muy desordenado. Por eso nosotros ya hace años consideramos importante que los servicios de una nutricionista, para que un poco pongan orden a todas esas ideas que oyen. No puedo comer esto, no puedo comer el otro. Y a lo mejor es que no lo están haciendo ni bien.
Sí, hay pacientes que incluso llegan sobreinformados antes de tener la primera visita, incluso con nosotros o con nuestro personal de enfermería, que en la consulta de enfermería esta parte se trabaja muchísimo mejor que nosotros aquí en la consulta médica, ¿no? Y vienen con tanta información que después cuesta bastante, seguro que ustedes también lo notarán, ¿no? Los mitos que tienen en torno a distintos alimentos y demás, que muchas veces como, a ver, nada en exceso, ¿no?
Sí, 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 es como...
Tener una dieta variada y estar bien nutrido, pero sin tener
que cada
pasarse con hidratos o pasarse con grasas, sino...
Y que cada persona es un caso diferente, entiendo yo, no claro. Vale lo mismo todo, sí, para sí. Todo el mundo. Pues de eso precisamente creo que Laura nos hablará un poquito después. Cristina, no te voy a quitar más tiempo, ¿tienes a lo mejor algo que decir que tú se te ha quedado en el tintero? O
no, yo creo que no.
La verdad es que lo he explicado
muy... que les nombrara alguno de los ensayos y demás, yo creo que eso es muy técnico, ¿no?
Sí, entonces ya los volvemos locos. Pobre sí. Pero queda claro que está avalado científicamente, que no es algo aleatorio sí. Ahí que nos inventemos. Pues muchas gracias, Cristina.
La guía que tiene ¿sí? la Sociedad Española de Oncología Médica, que muchas veces La asociación participa activamente en esto, todo lo que tiene que ver con el paciente. En la guía de nutrición y ejercicio físico, la que está publicada en 2023, ahí lo que está súper remarcado es que sí, los hábitos de vida saludable hay que promoverlos, pero hay que supervisarlos.
Sí.
Porque, pues eso, porque hoy en día en la era de la información, que a golpe de un clic tienes de todo, esa información tiene que estar filtrada por alguien que conozca de lo que te está diciendo.
Hombre, claro.
Las recomendaciones es que son básicas, de verdad.
Sí, que la gente se informa en Google, o sea, ellos no se van a informar a ninguna guía, o sea, es la primera información que vas a buscar. Gracias que está esta guía y que ustedes desde Oncología pues derivan a esta guía, yo creo que ya las cosas le quedan un poquito más claritas, la verdad que es un acierto.
Sí, hombre, sobre todo lo hacemos porque la consulta al final tiene un tiempo limitado y hay muchísima información que dar, entonces esas dudas están, porque claro, es tu día a día, es lo que vas a comer y la actividad que vas a tener, entonces algo que se lo tenemos que dar al paciente que sea fácil.
Vale.
Porque ya comprender todo lo que yo y mis compañeros les explicamos en consulta...
No, y aparte que llegarán ahí también, cuando llegarán un poco en estado de medio shock, de tal, que no estarán como con toda la atención puesta, lo que a lo mejor en su casa, con la guía, con tal,
claro.
Es otro espacio para asimilar bien la información.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues Cristina, te despido ya para no quitarte más tiempo. Muchas gracias otra vez por participar. Y esperemos que participes más veces.
Gracias por contar conmigo.
Bueno, hasta
buena
luego.
Mañana.
Chao. Pues María, Laura sigue nuestra línea, o nosotros la de ellos, no sabemos. En verdad es que nosotros también nos basamos en esa guía. Y lo que había dicho, de muy importante, lo de que el ejercicio físico esté supervisado. No puede ser una locura, tiene que haber una valoración previa. María, tú te encargas de hacer esa valoración, ¿no?
Sí, nosotros desde la parte de fisioterapia hacemos una valoración, bueno, obviamente primero del estado general, si tenemos que atender alguna dolencia de parte de la fisioterapia y luego se deriva al ejercicio físico y se hacen unas pruebas para ver el estado general de salud, sus frecuencias cardíacas, etc. Y de ahí vemos cómo gestionamos el ejercicio que se le va a hacer. Se dividen en diferentes grupos y en función de los grupos, pues, atendemos eso. Si se encuentra mejor, va a un grupo con una cierta delimitación o no, y ahí empieza la cosa.
Tenemos el decir que tenemos el servicio de ejercicio físico tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, y en Gran Canaria lo tenemos en dos partes de la isla, en el norte y en el sur, si, creo que sí, ¿no?
Sí,
creo que hay alguno más, pero bueno, que está el ejercicio, es un servicio que ofrecemos desde la asociación, nos queda Lanzarote, pero que llegaremos porque
llegaremos.
Todavía es una sede muy pequeña y está como creciendo. Yo creo que, como antes ya nos hablaste de un poco del servicio, un poco yo creo que lo que queda en el aire es cómo acceder a tu servicio.
Vale, pues para acceder al servicio... Lo primero es que tiene que ser una persona diagnosticada de cáncer.
Importante.
Sea la que sea la enfermedad, la fase en la que se encuentre la enfermedad. Y que presente una problemática relacionada con el proceso oncológico.
Sí, porque yo veo que hay gente que a lo mejor se dobla un tobillo y acude a ti. Eso es inviable.
Eso es inviable.
Nosotros, que quede clarísimo.
Que quede claro, sí, que solo se trata dolencia derivada del proceso oncológico o de los tratamientos que pueda haber llevado. De las secuelas de esos tratamientos. Y para entrar al servicio, pues nada, las compañeras le hacen una valoración integral, como se hace siempre que llega el paciente a sede, y cuando se considera la necesidad de que tiene que ser derivado del servicio de fisioterapia, yo lo veo. Se habla con él, se da una cita, se hace una primera valoración inicial, donde ahí el paciente nos cuenta qué tiene, qué no tiene, y con él vemos la estrategia a seguir. Cómo lo vamos a hacer y en cómo consideramos que pueda ser. Nunca es algo totalmente cerrado, porque depende un poquito del estado del paciente, ¿no?
Sí. Y una pregunta que tengo, que yo veo que tú tratas mucho linfedema, pero me llamó mucho la atención que tratas cicatrices, que a mí nunca se me había pasado por la cabeza que eran tratables, no sé por qué. A lo mejor soy yo o igual la gente, y es la percepción que tengo yo, que sí. Vas por un dolor muscular, por lo que sea, pero una cicatriz como que no, parece que no es algo para el fisio.
Sí, es la gran olvidada, la cicatriz. Y la cicatriz puede traernos a la larga, verdad, consecuencias que nunca la gente asociaría que tienen que ver con esa cicatriz. Tanto problemas de sensibilidad como problemas de adherencias. Una adherencia a una cicatriz te puede generar una limitación en movilidad de una articulación si está cercana. Entonces, es súper importante el tratamiento y el darle información al paciente de cómo, ya no solo a nivel estético la pueda tratar, sino cómo puede ayudar a que haya una elasticidad en el tejido, que no haya una falta de movimiento y que genere una rigidez a largo plazo.
Porque quizás las patologías con las que te encuentras más habitualmente suelen ser, imagino que cicatrices, porque...
Cicatriz, siempre, sí. Si y hay algún... proceso quirúrgico, hay cicatriz, que generalmente lo suele haber, entonces sí.
Vale. Linfedema, que siempre hemos hablado del linfedema de...
Linfedema, tanto en miembros superiores, en brazos o en piernas. Un poco depende del tipo de proceso oncológico y la cirugía que se le haya hecho y los tratamientos. Linfedema, lo más frecuente.
Linfedema y
cicatriz.
Y cicatriz. Pues yo creo que nos has aclarado muchísimo pues tu servicio. Luego ya si se nos ocurre algo, si tú quieres aportar algo más, ya lo aportamos. Vamos a pasar con Laura, que lleva el servicio de nutrición de la Asociación Española contra el Cáncer. Dentro de la provincia, decir que está tú en Fuerteventura y hay otro profesional en Las Palmas. Pues en Lanzarote no hay profesional de...
No, actualmente me encargo yo de Lanzarote y de Fuerteventura.
Vale. Sí. Pues muy bien. Pues nada, cuéntanos un poco a quién va dirigido el servicio.
El servicio va, bueno, un poco hilado también al de fisioterapia. Va dirigido tanto a pacientes oncológicos, igual, sea cual sea la fase de la enfermedad en la que se encuentre, como también a familiares y cuidadores que estén ayudando en el proceso.
La forma de acceder entiendo que es como más o menos ha contado María...
Exacto, llegan a la asociación, pues por ejemplo desde InfoCáncer, las compañeras hacen una valoración integral y si hay necesidad y el paciente lo requiere, pues se deriva a nutrición y es ahí cuando ya llamo yo.
Vale, y entonces cuando el paciente llega a tu consulta, ¿en qué centras tú la...? Porque me imagino que ellos vendrán a lo mejor con alguna patología derivada que le afecte a la alimentación o no.
Yo lo suelo como dividir en dos bloques que al final están relacionados y muchas veces se mezclan. El primero, que es un poco dar información sobre la alimentación en el cáncer, suele ser más destinado pues, a pacientes que a nivel nutricional se encuentran bien, pero que quieren reforzar ciertos aspectos, desmentir mitos, que antes lo nombró Cristina, súper importante, porque por esa sobreinformación... Y después también pues darle, aclarar dudas y darles esa seguridad de que no solo lo están haciendo bien de manera saludable, sino que también se está adaptando a su situación actual y, por ejemplo, antecedentes. Que no solo el proceso oncológico, sino también pues muchas veces vienen con otras patologías asociadas que también hay que trabajar en conjunto.
¿Y tú ves que viene muy perdida la gente? O es que es la impresión que a mí me da, que la gente con el tema de la alimentación está como muy... Los mitos, a lo mejor, que decías tú, que tienen, como decía Cristina antes... Mucha información, come esto, no comas lo otro, de todo el mundo que le aporta buenamente, con toda la buena voluntad del mundo, pero la sensación que me da a mí es que la gente viene como muy perdida con este tema.
Yo veo los dos extremos. Veo personas pues que bueno, hasta ahora no se han preocupado mucho por su alimentación porque se han encontrado bien y pues han tenido más libertad en ese aspecto. Y después tengo pues eso, a personas más perdidas, precisamente por eso, por la saturación de información, como dice, de consejos que buenamente se dan, pero que al final acaban liando y que muchas veces sí son saludables, pero para la situación actual del paciente pueden incluso hasta hacer más daño de lo que cura.
O sea que tú haces un seguimiento personalizado, uh-huh. ¿Te llevan muchas sesiones o a lo mejor es...?
Depende de la patología que presente y los antecedentes. Hay veces que, pues bueno, vienen con una alimentación que está bien a nivel general y potenciamos ciertas cosas, vemos el etiquetado nutricional, desmentimos esos mitos. Otras veces llegan pacientes con alteraciones nutricionales, ya sea tanto de la enfermedad como de los tratamientos. Y es ahí cuando ya nos centramos un poco en mejorar la calidad de vida, esas alteraciones nutricionales como el tema de ir al baño, las náuseas, fatiga, ahí vemos también un poco el tema de desnutrición para trabajar y prevenirlo. Y así.
Vale, porque tendrán los tratamientos oncológicos, son muy fuertes, tanto como quimio, radio. ¿Tendrán a nivel nutricional, entiendo yo, consecuencias fuertes?
Sí, las hay directas y después también indirectas que quedan un poco como secuelas y muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, he tenido pacientes que a lo mejor han sido tratadas con radioterapia, pues no sé, de cáncer de ovario, y que indirectamente pues ha visto afectado el intestino y eso le genera pues muchísima sintomatología digestiva.
Vale. En Lanzarote, uh-huh, que no se nos olvide, te queda también la graciosa.
Algún día.
Que ya hemos llegado ahí. Entiendo que tus servicios son online, porque, por ejemplo, fisioterapia está claro que no puede ser online, aunque María, tú vas a Lanzarote también.
Sí, yo voy a hacer valoraciones a Lanzarote, luego allí se derivan a una clínica externa que es la que atiende a los pacientes.
Vale, pero tus consultas pueden ser online, presencial.
Sí, de momento, bueno, hasta ahora lo hemos hecho tanto presenciales para las personas que están aquí en Fuerteventura, como telefónicas y, bueno, a través de correo electrónico con los pacientes de Lanzarote y la graciosa.
Y la graciosa, es que no podemos dejarla. Yo estoy como muy, muy metida con eso. Y mira, ¿y algún mito así como que tú quieras un poco desmontar? ¿Se te ocurre ahora, vos de pronto, alguno?
Muchísimo. Veo mucho en consulta que se suele confundir el tema de los hidratos sencillos, los azúcares, con los hidratos de carbono, como puede ser una legumbre, y se deja de comer cualquier tipo de hidrato de carbono. Veo mucho el miedo a la leche, a ciertos ciertas carnes, que, bueno, siempre digo, hay que tener en cuenta el contexto, la frecuencia, las combinaciones, muchas cosas, ¿no? Mucho miedo al azúcar, que, bueno, yo siempre digo que sí, hay que reducirla en cualquier tipo de población, pero también es muy importante el tema de la flexibilidad, ¿no? Y después también tener mucho cuidado con los superalimentos, ¿no? Como el tuno indio, por ejemplo, y tuno indio, tuno indio, tuno indio.
Lo quería decir, pero es que lo oigo tanto, tuno indio y aloe es lo más que yo oigo,
sí,
por los pasillos.
Sí, y claro, como dijo Cristina antes, todo en exceso es malo. Un alimento por sí solo no funciona, hay que tener en cuenta todas las bases, tener una alimentación saludable, el ejercicio, el estado anímico, verlo un poco desde un enfoque integral, no con peculiaridades.
Vale, pues Laura, también decir que Laura al Departamento de Prevención nos acompaña a los colegios a dar charlas de nutrición. Uh-huh. No me llevo a María porque no tiene cabida nutrición, porque la verdad es que mis compañeras son fantásticas y nos apoyamos. Pero no quería cerrar esto sin agradecértelo, porque la verdad es que una charla nutricional a niños de infantil
fue divertido.
Fue divertido, pero tiene, o sea, es otro nivel. Pues, chicas, voy a pasar, que yo creo que Antonia Dame está ya al teléfono para que nos informe pues de una cosa que ya nos lo va a decir ella, media sorpresa.
Hola, buenos días, Noelia.
Buenos días, Antonia.
Y a todas las compañeras que estáis en el estudio.
Sí.
Bueno.
Nada, no he hablado, no he dicho nada, porque es como...
No me olvide. Darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo por el gran trabajazo que estáis haciendo, tanto desde a nivel de difusión de las campañas, de prevención, nada. La enhorabuena a todo el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, nada, ahora el grano. ¿No has contado nada?
No he contado nada.
¿No sabes nada? ¿Es exclusiva absoluta?
A ver, por bien, ahí está la información, los carteles, bueno, ya todo ha salido, pero un poco para que tú... No he dicho ni un nombre.
Vale, vale, pues nada, mira. La primera, Canarias Bike contra el cáncer. Es un evento deportivo que lo hemos organizado a nivel autonómico, tanto desde la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, tiene la diferencia a lo mejor de otros eventos. Bueno, es el primero que hacemos de bicicleta, que sabemos que hay muchos aficionados a la bici que nos pedían este tipo de evento, ya que siempre nos centramos muchas veces en las marchas. Entonces, bueno, también por apostar también por otros deportes. Entonces, bueno, lo hacemos a nivel autonómico, como os he dicho. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. El precio son 30 euros e incluye el maillot. Nada, pueden hacer las inscripciones a través de la web. Nada, es muy sencillito. Pongan en el buscador Primera Canarias Bike contra el Cáncer y aparecerá la página web, y sino que consulten nuestras redes contraelcáncer.laspalmas y verán toda la información, o bueno, o que os pregunten a vosotros en la sede de carteles, y bueno, nosotros les a través del QR pueden entrar a la web e inscribirse. Como os he dicho, hasta el 30 de abril para las inscripciones. Y la carrera es el 12 de julio. Pero bueno, esta carrera tiene la diferencia que no tiene un punto de salida ni un punto de llegada, sino, bueno, la hemos denominado un poco como carrera virtual, ¿no? Cada uno escoge un reto, hemos propuesto tres retos diferentes, de 10 kilómetros, 30 kilómetros o 50 kilómetros. Pero bueno, aunque estas son nuestras propuestas, si una familia, personas que no son profesionales, que no están muy acostumbradas a montar en bici y quieren hacer 5 kilómetros, pueden hacer 5 kilómetros. Al final es sumar kilómetros contra el cáncer. Apoyar, a dar difusión y bueno, y también pues promover, ¿no?, la actividad física. Y bueno, y creemos que la bicicleta es un buen comienzo, ¿no?, para empezar a hacer ejercicio. Entonces, aunque la carrera, hemos hecho la salida el 12 de julio, pero realmente las personas que se inscriban, una vez que ya tengan el maillot, que nosotros les llamaremos desde las sedes, una vez que recibamos los maillots, una vez que tengan los maillots ya pueden salir a sumar kilómetros. Nos ayudaría un montón a difundir y ayudarnos también para que en próximos años podamos repetir este evento, que nos compartieran en redes sociales, que nos etiquetaran en contraelcáncer.laspalmas y así, bueno, pues al final llegar con nuestro mensaje a muchas más personas y a incentivar a toda la población a que haga deporte.
Pues muy bien, Antonia. Yo, que conste que yo he visto el maillot, es de muy buena calidad, es de una marca buena, no es cualquier cosa.
Además se me había olvidado, súper importante, agradecer a los patrocinadores, Cabildo de Lanzarote, a Govic, que es la marca del maillot, que son maillot de muchísima calidad, quien haga bici los conoce y son maillot, aparte del diseño que es bonito, la calidad del maillot es bueno. Luego Caja 7, Worten, también es otro de nuestros patrocinadores, nada, que tenemos que darle las gracias por haber apoyado esta carrera, que es la primera vez que la hacemos en Canarias, y vamos, se han apostado y no han dudado en ningún momento.
Pues genial, Antonia.
Y que otros años se sumen más empresas y que nos ayuden, por supuesto.
Pues muchas gracias, Antonia. Se nos acaba el tiempo, te despido ya. Muy bien, lo ha explicado genial. Pues, y esperemos.
Muchas gracias a todos y nada, hasta el 30 de abril
las inscripciones.
Pueden inscribirse, ¿vale?
Pues vale, muy bien. Chao.
Venga, gracias. Chao. Buen día.
Pues vale, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó hace un rato, pero bueno, no me puedo despedir sin informar que el próximo mes será el mes de la cuestación, que es el único día del año en el que se realiza una recolección de fondos, que pues como todo lo que recolectamos en la Asociación Española contra el Cáncer, un porcentaje va destinado a la investigación y luego pues al pago de nuestros servicios. Entonces, me lo dijo Yurena, no te olvides de decirlo, va a ser el mes próximo y necesitamos voluntarios por un día, personas que se ofrezcan ese día pues a salir a la calle con la hucha. ¿Cómo puedo acceder? Pues mandando un correo a yurenagarcia@contraelcáncer.es o pasando por nuestra sede y preguntando, ¿vale? Pues nada, decir que nuestra sede está en la calle Luis Vives, número 6, en Puerto del Rosario, y que nuestro teléfono de información es el 900-100-036, que está activo todos los días, todas las horas, todos los días del año. Pues nada, me despido hasta el próximo programa. Hasta luego, chicas.
Hasta luego, gracias. Thank you.
batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas.
Voy a estar contigo donde quiera que vayas.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara.